En los 90, Wittig movía el piso del feminismo diciendo: las lesbianas no son mujeres.
Mientras tanto, en Argentina, Celeste Carballo le explicaba a Badía que su disco con Sandra hablaba del amor entre lesbianas.
Mujer con mujer, es estar con.
Y Mirtha Legrand, poniendo cara de pena, le preguntaba a Ilse Fuscova si era feliz siendo torta.
¿Son felices? Sí. ¿Tienen complejos?
No.
Pasaron los años y pasaron las lesbianas por la tele, el cine, la radio, la calle, el bar, Tinder y tu cama. Nos costó sostener la organización lésbica, ni hablar de una agenda de lesbianas. ¡Qué concepto!
El veganismo, los debates sobre el amor libre, barra poliamor, barra responsabilidad afectiva nos agotaron.
Y algunas en medio de eso encontraron a la señora de su vida y ahora crían gatitos juntas.
Nos cansamos que el drama y la endogamia nos definan. Hoy, en medio de pandemia y con más tiempo para reflexionar, nos preguntamos: lesbianas, ¿sigue abierto ese antro?
A mí que me digan por la calle cuando voy pasando, lesbiana, yo me doy vuelta y le digo, tonto.
Lesbiana, ¿sigue abierto ese antro?
¿Hay muchas lesbianas en Argentina?
Muchas, muchas.
Sí, tonto, ¿qué me estás diciendo?
Militante lesbiana.
Las que podemos decirlo tendremos que hacer un trabajo de concientización.
Lesbiana, ¿sigue abierto ese antro?
Lésbica futurista, sapatona convicta, eu não vou deixar a inveja me abalar para sempre. Lésbica futurista.
Bienvenidos a un nuevo episodio de Antro de Lesbianas. En esta nueva entrega vamos a hablar sobre erotismo lésbico, vamos a reflexionar sobre qué es el erotismo lésbico para nosotras y para eso nos contactamos con Larisa y Noé. Lari es de La Plata y Noé de Córdoba. Son activistas lésbicas que conocemos de hace algunos años y nos interesaba compartir sus reflexiones sobre este tema.
Convicta, yo no voy a dejar a inveja me abalar. Brase.
Como la sexualidad, no solo la sexualidad, sino la construcción erótica de una lesbiana, en ese momento me parecía, ni lo pensaba, como que era, bueno, quería poner, salir con alguien, salía con alguien, curtía y ahí estaba, no había casi internet. Bueno, parezco más vieja lo que soy. Bueno, empecé como a activar en el feminismo, muy clásico ortodoxo, y ahí ya empezamos con algunas a pensar más como cómo pensar desde el feminismo lo lésbico, como que no era lo mismo exactamente, no podría estar hermanado, que yo en ese momento, pero quedábamos súper afuera. La sexualidad todavía no la podíamos súper hablar o súper... Pues, sí hablar, pero no politizar, digamos.
Lésbica futurista, sapatona convicta.
Cuando me acerco al activismo lésbico, cuando empiezo a indagar espacios de lesbianas, me topé con una... No sé si con una barrera, sino con un lugar opaco, que en ese momento para mí me era muy opaco, que era la sexualidad lésbica, ¿no? Durante toda mi adolescencia tuve sexo con lo que se podrían llamar varones cis, no soy una golden lesbian, categorías horribles si las hay, y era bastante fácil, ¿no? Como el guión, la forma de sociabilización, cómo estaba establecido los parámetros de seducción, no sé, el guión era fácil. En el mundo lésbico fue, bueno, aprender un lenguaje nuevo, ¿no? Aprender un lenguaje nuevo en una sociedad que ha relegado a las mujeres al lugar del no deseo.
¿Hay muchas lesbianas en Argentina?
Muchas.
¿Muchas?
Ajá. Sí.
¿Y sospechadas muchas?
Lésbica futurista, sapatona convicta.
Creo que cuando empecé a circular en los ambientes lésbicos tenía así como un imaginario de Lesbos, la tierra prometida, la utopía lesbiana, y te das cuenta que por suerte no hay utopías, que todo está por construir y también por destruir. Thank you. me topé con la teoría queer, con la teoría de la disidencia sexual, y me pareció como hermoso todo lo que venía a desestabilizar las identidades y a romper ahí, a despegar un poco la identidad de la práctica sexual, ¿no? Que uno no es lo que se coge, uno no es con quien coge ni cómo coge, que es uno mucho más complejo, que es sumamente restrictivo pensar que uno es una práctica sexual, ¿no? Me gusta pensar que somos sujetos históricos y que podemos ir deviniendo en el tiempo y explorando diferentes posibilidades y diferentes, y jugar.
Escuchábamos a Noé Gal y a Larisa Hattrick. Me pareció súper interesante esto que decía Noé sobre el guión y la perfo sexual. ¿Vos te acordás, Mili, cómo fue tu primer encuentro lésbico, sexual lésbico?
¿Qué es lo que más te erotiza?
Lo que te erotiza.
Lo que te erotiza.
Lo que te erotiza.
Mi primera práctica, de hecho, digamos, me tocó con una otra lesbiana. Yo venía de muchas relaciones, no de muchas, pero de algunas relaciones heterosexuales. Y esta lesbiana era una lesbiana así como muy masculina, que no quería que la toque, como que la perfo sexual era como muy dividida en lo pasivo y lo activo, yo siendo la pasiva, evidentemente. Entonces estaba muy confundida cuando después me fui a encontrar con otros cuerpos en donde estaba permitida más cosas. Fue como también como un aprender a relacionarme con otros cuerpos y también con mucha duda sobre si a todos los cuerpos les gustaban la penetración o no. Y ahí también, ¿no?, aprender a preguntar y aprender a hablar sobre qué es lo que nos gusta y qué es lo que no nos gusta.
En Capital Federal nos invitan a Canela, Gabriela y a mí a un taller de sexo lésbico. Y nosotras de babies vamos con Cane. Fue como una ruptura con un montón de cosas eso. Nosotras éramos bastante prejuiciosas por venir del feminismo y por realmente no tener una construcción colectiva de nuestra sexualidad o nuestro erotismo. Bueno, era bien charlar de lo que nos pasaba, de lo que deseábamos, de por eso el grupo de concienciación de 1950, pero una cosa así. Y entonces empezábamos a hablar y que yo, las pibas que ya eran lesbianas hace mucho más tiempo y tenían como más experiencia colectiva, contaban cosas como que usaban dildos y arneses, y para nosotros era wow, como, veníamos con la idea de, bueno, la penetración con dildo no sería necesario porque no nos falta ni nos sobra nada, bueno, muy retrógradas en ese momento. Y también después, con qué fantaseaba cada una cuando se masturbaba, que muchas fantaseábamos con escenas sexuales entre maricas. No sé, una compañera contaba que a ella la erotizaba imaginarse un abuso. Que, bueno, entonces nosotras estábamos flasheando en esa. Y realmente como que para mí eso fue un quiebre. Como ahí empezamos a decir, bueno, ¿por qué no hablar de nuestra sexualidad, de las cosas que nos está pasando? Porque nuestro erotismo, nuestra sexualidad, no está en ningún lado, por lo menos en ese momento. Hoy yo creo que hay mucha más difusión y mucha más construcción de eso. Y si no la construíamos entre nosotras, no nos contábamos las cosas entre nosotras, eso no iba a pasar, ¿no? Cada una iba a estar en pareja, súper individual, viviendo una sexualidad, un erotismo, que en realidad eso, hacer una construcción histórica de esto. Esto existe en la historia, solo que no está registrado.
Tuvimos un taller en el asentamiento que se llamó Bricolage Sexual para Lesbianas, en esto de poder pensarnos colectivamente, digamos, había algo de mi formación actoral, de pensar con el cuerpo, de hacer siempre teatro, de trabajar en grupos, que siempre me invitó a trabajar colectivamente y a pensar colectivamente. Y era como, bueno, esto también, digo, la sexualidad también. E invitamos a unas cuantas lesbianas de Córdoba a pensar, bueno, qué sexualidad teníamos, y a construir dildos. porque bueno, me topé con situaciones, con muchos prejuicios, de prejuicios normativos en cuanto a las suposiciones de las prácticas sexuales de las lesbianas, que una lesbiana no tiene penetración de ningún tipo con nada, que una lesbiana solamente puede tener sexo tribadista, es decir, frotarse los clítoris, y ahí se acababa mucho la cosa, o un sexo muy, que le llaman vainilla, como muy suave, muy, muy femenino, muy delicado, muy de mujer, un montón de estereotipos y de discursos y de narraciones que hay construidas sobre la feminidad, se resituaban en, ¿no? Se cristalizaban, se condensaban ahí en la sexualidad lésbica. Yo siempre que faltan y siguen faltando espacios de sexualización lésbica, ¿no? De sociabilización sexualizada. Un bar donde pudiera tomarte algo y decirme bien, quiero coger hoy, quiero coger con alguien, quiero una aplicación, no quiero dar vuelta, ¿no? Como una vida sexual, básicamente.
Estas experiencias que comparten Larisa y Noé, si bien suceden en distintos puntos del país, porque una está sucediendo en La Plata y la otra en Córdoba, y ambas quizás en periodos anteriores a la sanción de matrimonio igualitario, tienen en común que no solo van a marcar un punto clave a nivel personal para cada una de ellas, sino que también marcan un momento en el que empezaron a pensar la sexualidad y la construcción de la erótica lésbica como algo que tiene que ser más colectivizado y más politizado también. Porque si estas experiencias no fueran llevadas a un plano de discusión y reflexión colectiva, nos siguen abrumando los mensajes masivos y hegemónicos en torno a la construcción sexual, heterosexual, cisexual. Entonces, si no hay una instancia en la que podamos pensar, representar, reflexionar en torno a nuestros cuerpos, nuestras prácticas, sigue siendo como una victoria del heterocis patriarcado en cuanto a circulación y producción de consumos culturales sobre lo que es, en este caso, el erotismo, la sexualidad o incluso el porno.
Lésbicas, putas, lésbicas, sin culpa, lésbicas, putas, lésbicas, sin culpa. Lésbicas, putas, lésbicas, sin culpa.
Sin que nos lo hayamos propuesto, surgió hablar en las dos entrevistas sobre el tortazo. Un grupo de Facebook que surgió en el 2015, haciendo visibles goces, cuerpos, humores y afectos tortilleros, como dice en su descripción. Desde diferentes lugares, Larisa y Noé analizan cómo eso influyó en la construcción del erotismo lésbico de manera colectiva. Hoy ese grupo tiene más de 1.500 participantes, pero está completamente inactivo. ¿Qué pasa con las continuidades lésbicas? Bueno, eso será tema para otro episodio.
Hace unos años hicimos con Virginia Cano y Marta, no me acuerdo el apellido, M, una fotógrafa de Buenos Aires. Después se sumó Marta Dillon, un grupo de Facebook que se llamó Tortazo. Y que era como una especie de lugar de sociabilización y sexualización lésbica, ¿no? Cuando Facebook no te permitía subir fotos desnudas sin censura.
Se armó un grupo de Facebook que hace, no sé, 7 años, 6 años, no sé, que se llamaba El Tortazo. Bueno, estuvimos ahí, había que presentarse con una foto, que yo, bueno, obvio, me presenté cuando entré, pero soy un poco, no parezco, pero soy tímida, y entonces me parecía como muy exponerse demasiado.
Me acuerdo cuando surgió El Tortazo que no me emocionaba mucho particularmente. Hacía unos pocos años, muy poquitos años, que se había disuelto la organización de lesbianas que habíamos construido acá en Tucumán. Estaba avanzando el macrismo como una fuerza política en Argentina y entre otras catástrofes que sucedieron durante ese año, asesinaron a Diana Zacayán. Particularmente a mí en ese momento me parecía, y desde una cabeza un poco trosca, pensar que dedicarnos las lesbianas a pensar solo en el goce y en el placer era alejarnos un poco de la realidad que estaba sucediendo. Así que mi participación en ese grupo pasó medio sin que le dé mucha importancia. Pero ahora, unos años después, también puedo reflexionar y pensar esa experiencia desde un lugar diferente y darle lugar, considerando que lo erótico, lo placentero, lo gozoso es parte de nuestra identidad y nos atraviesa cotidianamente, tanto como otras luchas que podemos asimilarlas más a una lucha política o a una lucha de las calles.
A mí particularmente me pasó que vivía en el sur, en un pueblo muy pequeño, en donde solamente conocía dos lesbianas, así que esa producción de sentidos visual cotidiana que había en el tortazo y ese compartir me pareció súper interesante, me pareció atractiva, de hecho participé bastante. Y las reflexiones tanto de Larisa como de Noé me parecieron como súper potentes para bueno, seguir produciendo sentido sobre algo que ya pasó, que ya concluyó probablemente, pero que ha marcado no solamente a mí desde el sur y la Patagonia, sino también Noé, que fue una de las impulsoras, Larisa desde La Plata y bueno, Mariana también con su propia experiencia acá en Tucumán.
Anoche una mina en San Telmo me recomendó un lugar sensacional, lleno de chicas bonitas. Yo ya quiero estar ahí, lejos de aquí.
Ahí aprendí un montón, porque entre que fue lúdico y todo, en un punto... empezamos a ver la potencia de esa red social y de encontrarnos y lo que significaba, y también las limitaciones, ¿no? Entonces, si fijaban, si alguien delgado y más o menos blanco, blanca, y más o menos con un género más o menos definido o con cierta androginia, subía una foto, recogía un montón de likes, ¿no? La política de los likes. Si alguien más gordo, o que tenía un celular más choto, o que no sabía sacarse bien una selfie, o que no tenía quien lo fotografíe, qué sé yo, subía una foto, 2-3 likes. Y eso ya generaba una distribución diferencial de lo erótico, ¿no? Lo mismo pasó cuando se sumaron compañeras trans lesbianas y sube una su sexualidad, su erótica, ¿no? Su erótica lésbica trans, y otra ve un pene de repente en el tortazo y le generó una violencia y se armó un debate. Era una disputa de qué cuerpos podían seducir en una comunidad lésbica y qué cuerpos no. Y después se armó un tortazo paralelo que se llamaba Otra Manera y que entraron ahí un montón de mutanteadas, de cuerpos divinos, pero que fueron abandonando la identidad lésbica porque era como, bueno, no, si lo lesbiano es aquello, ¿quién va a querer evitar esa normatividad? Si no me dejan entrar a su fiestita lesbiana, chao, arme la mía, y está bárbaro, ¿entendés? Pero, bueno, vemos algunas que todavía resistimos en el antro este lesbiano, las señoras lesbianas, como decimos.
Entonces, como hicimos un grupo de WhatsApp, acá en La Plata, llamado El Tortazo, con amigas, digamos. Y ese fue como un segundo quiebre para mí, más real. O sea, lo otro era como más pensar, que yo, y esto fue como más real. Yo, en el grupo, eso, empezábamos a mandarnos fotos curtiendo o tocándonos o producíamos fotos desnudas, pero ni siquiera era con un fin de curtir entre nosotras, porque realmente éramos todas amigas, éramos 15, no sé, y todos los días nos mandábamos fotos. Y eso para mí destrabó y construyó algo más, no sabría nombrarlo tampoco. Pero a partir de ese grupo dijimos de hacer algo para un 8 de marzo acá, y salió como imprimir todas las fotos que nos mandábamos del grupo de WhatsApp, hicimos como un papelógrafo y como le dimos vuelta a una frase y logramos como coordinar Fugate al lesbianismo, acá no hay reglas para el placer. Y entonces en el papelógrafo ese habíamos puesto esa frase, fugate al lesbianismo, acá no hay reglas para el placer. Yo rescato esa experiencia de compartir la sexualidad, los cuerpos, el erotismo con amigas lesbianas, porque ahí destapa y construye cosas que quedan en el plano individual si no las compartimos.
El tortazo fue una experiencia que fue disparadora y nos sirvió para hablar de las identidades lésbicas de distintos lugares, no solamente del país, sino también de distintas identidades. Pero entonces, nos queda la pregunta todavía dando vueltas sobre qué es el erotismo lésbico.
Pienso que son pruebas, ensayos, como, y en cada ensayo nos vamos quedando con algunas cuestiones que sí nos, que nos podemos reequivocar, no sé. También creemos que como desde el lesbianismo, desde lo queer todo es posible, a veces no es tan así. ¿Cuánta historia podemos tener, cuánta historia no erótica, sexual, las lesbianas? ¿Dónde podemos rastrearlas? Entonces en esos rastreos asoman algunas cuestiones que capaz que las construimos y las deconstruimos y hacemos cosas nuevas como eso, prácticas BDSM o curtir de... es re viejo, no es que novedoso ni nada, pero... en grupo o cuestiones así, pero me parece que, más allá de que sea viejo y no novedoso, me parece que es novedoso porque no hay registro de eso, o no tanto registro. Esas prácticas sexuales, emocionales, románticas, como queramos decirle, si no las vivimos, tampoco se puede, o sea, esto ideal y todo teórico. Entonces para mí eso es, la posibilidad del lesbianismo es eso, es poder construir tus propias prácticas e inclusive para decir, no, esto no me funcionó porque me hice mierda, capaz más adelante sí, ahora ya, por un tiempo quiero estar calma, no sé. Pero pienso un poco eso, de que qué imaginarios, digo, la película de Albertina Carri, pienso que deja un imaginario posible.
Larisa habla sobre Las hijas del fuego, una película de Albertina Carri en donde se atreve a mostrar sin censura una comunidad de amantes lésbicas y trans, una película que recomendamos un montón para poder seguir reflexionando y seguir craneando sobre este tema. En donde pensamos también a las identidades como algo dinámico, como algo que está en permanente construcción y deconstrucción y reconstrucción, en donde tampoco tenemos respuesta. Este podcast es un espacio para poder reflexionar sobre eso, para poder también llenarnos de inquietudes y de preguntas y poder también problematizarlo, no solamente en lo colectivo, sino también en lo individual y en nuestras propias prácticas.
Las comunidades sociosexuales, por así decirlo, las comunidades de sociabilización sexual han ido mutuando y fluctuando, ¿no? Como que antes yo veía más como que, bueno, andaban lesbianas con lesbianas, y ahora yo veo que puede andar una lesbiana con una no binaria, o con una persona trans, o incluso con una marica, y como que es como que ya, y no duda de su lesbianismo, y que seguramente tiene un sexo lésbico también, porque, digamos, cada una va aportando una sexualidad y la va compartiendo y la va mezclando con la otra y la va, ¿no?, la va construyendo ahí en ese hacer. Y me parece que eso está bueno, me parece que está bueno que las identidades tengan esa capacidad de porosidad y esa capacidad de mezclarse y de enchastrarse con otras identidades y que no sea algo cristalino y puro, identitario.
Tenemos que buscar los imaginarios, buscar en la historia y construir los propios también, porque no viene dado eso, no está dado. Va, me atrae un montón eso de construir qué imaginarios posibles tenemos y respetando algunas cuestiones históricas, pero creando otras. Sí sé que me gusta fugarme y me atrae eso. O sea, yo encuentro, por ejemplo, en mí encuentro una femineidad, pero es un poco más como tomada de las maricas que de las mujeres cis, por ejemplo, o de las travestis, que de las mujeres cis, que esa permeabilidad entre nuestra comunidad o colectivo, como le digamos, me parece que sí o sí nos fugamos. Pienso eso, que la fuga no tiene un destino.
Hasta aquí escuchamos hablar un montón acerca de la construcción, deconstrucción y reconstrucción de las identidades lésbicas y cómo están atravesadas por un montón de otras identidades y prácticas. Sin embargo, nos queda abrir una arista más y tiene que ver con qué lugar ocupó el feminismo en esa construcción de la erótica y la identidad lésbica también durante al menos estos últimos años.
Muy politizada, muy, muy, muy de izquierda, demasiado, demasiado.
Para mí también fue una fuga del feminismo tradicional. No es que digo, ay, no, el feminismo es una mierda ni nada, pero sí pensar en el feminismo muy mujeril lo siento como súper heterosexual y pienso que hay un montón de cosas ahí que faltan romper por, bueno, qué sé yo, las mujeres sí tendrán que pensar sus historias, pero culpa también, vivir la sexualidad con culpa. Para mí encontrarnos las lesbianas con las lesbianas y después también con las maricas o con las trabas, a mí me hizo como esa fuga del feminismo. Toda la sexualidad marica desborda un poco todo eso de lo políticamente correcto. Entonces creo que las lesbianas estamos, o estábamos en ese momento, ¿no? Como entre un ir y venir entre el feminismo mujeril y la comunidad gay, ¿no? Por decirlo de algún modo, o marica o putos. Entonces para mí eso hizo como un socavó algo de la moral sexual, digamos. Y yo, por ejemplo, hoy me considero súper lesbiana en el sentido de que para mí es identitario, no es nada más con quien curto, y me encantaría curtir por ahí con una marica o con una travesti.
¿Quién puede tener un sexo público? ¿No? Y con público no me refiero a coger en la calle, sino una sexualidad que no sea de puertas del dormitorio para adentro. ¿Quién puede habitar espacios como un cine porno, como un sauna, como un parque, como un bar, como no, o un centro cultural, lo que sea? O sea, pensar así, realmente pensar la ciudad como solamente como un lugar hostil o de peligro constante para cualquier cosa que no sea varón. Digo, ¿no? Siempre que aparecen las cartografías de las ciudades para las lesbianas o para las mujeres o para cualquier identidad que no sea un varón, siempre es del orden del peligro, del cuidado, avísame cuando llegues, ¿no? Toda la retórica que se ha instalado cada vez más, post ni una menos, es de un feminismo bastante victimista, ¿no? Pero sin embargo, había como un espíritu más combativo y de alguna manera de evitar el placer, de evitar la idea de lucha, no solamente estaba ligada al scratch, a la denuncia, o al nombrarse, el reconocimiento como víctima, sino también a generar otros lugares para habitar, para crear, a reinventar, ¿no? A habitar imaginarios, y ahí también estaba la sexualidad.
Lésbicas, putas, lésbicas, sin culpa. Lésbicas, putas, lésbicas, sin culpa.
Me pareció interesante poder escuchar tanto a Lari como a Noé hablar sobre esto del feminismo más victimista o el feminismo mujeril, algo por lo que probablemente muchas de las personas que estén escuchando, como a mí misma cuando hice la entrevista, me interpeló porque sigo habitando también esos espacios donde una constantemente está poniendo en debate y traccionando a la identidad lésbica como una identidad política, como una identidad también que es parte de esta lucha en contra de este sistema opresor, en contra de este sistema que nos oprime, pero que a la vez también con una propuesta más rupturista, con una propuesta también que quiere hablar del deseo, que quiere hablar sobre las corporalidades, que quiere hablar también sobre el placer. Así que, bueno, estas reflexiones me parecieron súper interesantes y que suman un montón para poder seguir pensándonos.
Lésbica futurista, sapatona convicta, eu não vou deixar a inveja me abalar para sempre.
Como anticipamos, Lari tiene un proyecto en La Plata, pero que además también se dispersa por todo el territorio argentino, porque si algo nos caracteriza a las lesbianas es la federalidad y la endogamia arre.
Nosotras somos fan del proyecto Ucronía de Larisa, porque nos encanta la variedad y multiplicidad de usos que pensó para los arneses, para la vida cotidiana y para el deseo y el erotismo lésbico. ¿Le escuchamos ahora un poquito?
Los arneses se piensa simplemente como para curtir, generalmente. La gente que por ahí no usa arneses o piensa, ay no, pero yo no tengo esas prácticas sexuales. Y yo como que desde Ucrania lo pensé un poco más identitario que solamente como práctica sexual. Para mí, como nuestra identidad, la lésbica o la queer, como la pienso no solo como relacionarme con otra lesbiana, curtir y ya, sino como un estar en el mundo, y me parece que el cuerpo de todas las personas y las estéticas corporales de todas las personas hablan de su identidad, solo que mayormente los heterosexuales eso no se lo plantean. desde mi identidad lésbica, me parece que cada cosa que construimos o performateamos en el cuerpo aporta un poco a esa identidad y a esa construcción y deconstrucción de nuestra identidad. Dejar un archivo en el mundo de cómo somos las lesbianas o cómo fuimos algunas lesbianas o cómo podemos ser algunas lesbianas. Entonces, lo pensé un poco por ahí y lo pienso como que tiene dos cuestiones que se relacionan para mí. Una sí es lo sexual, qué sé yo, armeses como inmovilizadores, esposas, fustas, y otra es para montarse y construir esa identidad y esa estética lésbica. Lésbica y la amplían, ¿no? Pero yo lo vivo desde el lesbianismo. Entonces también hago muchas cosas, como yo soy chonga, entonces me interesa también montarme, y no lo pienso como algo superficial cuando digo montarme, sino realmente como un rasgo identitario que nos performatea en el mundo.
¿Qué es una sexualidad lésbica? Digo, yo pienso mucho en la representación y de una manera crítica, y me he preguntado, bueno, una sexualidad lésbica en un video post-porno sería dos lesbianas cogiendo. Bien, ¿qué son dos lesbianas? ¿Quiénes encarnan a dos lesbianas? ¿Cómo se encarnan esas dos lesbianas? La diversidad que hay de géneros, de cuerpos, de identidades, quedó como medio como que no importa tanto, ¿no? O sea, a mí dejó de importarme un poco, porque de alguna manera había cuerpos trans, cuerpos no binarios, cuerpos travestis, cuerpos que, que estaban ahí en búsquedas. Entonces me empecé a preguntar, bueno, ¿qué hace, ¿no?, al sexo lésbico? No tengo la respuesta.
Nosotras tampoco tenemos respuestas. Un poco por eso también pensamos en este podcast, para poder escuchar otras personas, otras reflexiones, otras voces, y también invitar a las personas que nos están escuchando a que puedan hacerse estas preguntas, a que puedan reflexionar sobre sus caminos, sobre sus recorridos, y que, bueno, también si nos quieren compartir, nos pueden seguir en nuestras redes sociales. Si llegaron acá medio de manera random, nos pueden encontrar en Instagram a través de Antro de Lesbianas.
Nos volvemos a ver en algún próximo episodio, que ya saldrá en un par de meses, seguro.
Así es, no tenemos periodicidad, pero sí tenemos deseo. Sobre esto y mucho más, acá, con Mariana.
Lésbicas, putas. Lésbicas, sem culpa. 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 Lésbica futurista. Sabatona convicta. Eu não vou deixar a inveja me abalar pra sempre. Lésbica futurista. Sabatona convicta. Eu não vou deixar a inveja me abalar. Lésbica futurista. Sabatona convicta. Eu não vou deixar a inveja me abalar pra sempre. Lésbica futurista. Sabatona convicta. Eu não vou deixar a inveja me abalar pra sempre.